La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
Tercera llamada. Híjole, siempre que doy una tercera llamada me dan ganas de decir bienvenidos a los martes, pero ni es martes,
ni
es el taller, ni es Voces, es el Museo de la Mujer, al cual agradecemos que sea sede del seminario histórico. Y bueno, pues lo que nos convoca en esta mesa es la presentación de un libro, la presentación de Revolución Arcoíris. Y voy a presentar primero al autor o al coautor o a quien se metió a darle la redacción y darle la investigación a este conjunto de hechos, que es el maestro Antonio Medina Trejo. José Antonio Medina Trejo es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, de la carrera de Comunicación Social. Algo que no dice su semblanza oficial es que él perteneció a Olingüe Itzicali, uno de los primeros grupos universitarios de diversidad sexual. En esa misma casa de estudios obtuvo el grado de maestro en Comunicación y Política en 2007. Tiene un posgrado en Derechos Humanos y Medios de Comunicación por la Universidad Iberoamericana. El 21 de noviembre del 2015 fue nombrado como Secretario Nacional de Diversidad Sexual en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Desde 1994 ha participado como activista en diversos movimientos a favor de los derechos humanos, del Estado laico, de la diversidad sexual, de la lucha contra el SIDA, la violencia de género y un contundente no a todas las formas de discriminación. Antonio Medina es periodista independiente y su trabajo se ha publicado en Milenio, El Independiente, El Universal, La Jornada, en revistas como Zócalo, Defensor, AZ, Forum, etc., Domingo, del Universal, Milenio Semanal, Voces del Desarrollo, Viceversa, Desnudo Total, No Tan Queer, OHM, Camp, Boys and Toys, entre otras. Ha emprendido proyectos independientes de radio por internet, Notiese, Radio Noticias Sexibilizante, Sante, y Letra S Radio, esta última en código DF. En el ámbito académico, Medina Trejo ha impartido cátedra por más de 9 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de periodismo literario, géneros periodísticos, periodismo de investigación, producción radiofónica, comunicación intercultural, metodología cuantitativa, enfoque estructuralistas en comunicación y comunicación interpersonal. Asimismo, ha formado parte del cuerpo docente del diplomado Teoría y Práctica de las Organizaciones Civiles, con trabajo en disidencia sexual y VIH-SIDA en México. Y bueno, pues voy a presentar a mi querido David Sánchez Camacho, que está al extremo de esta mesa. Él es promotor y político gay que ha propuesto el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ha sido diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cual fue presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables y fue encargado de diversidad sexual del PRD. Ha sido consejero estatal y nacional del PRD, también ha sido coordinador de prevención de SENSIDA, es doctor en Relaciones Exteriores por la UNAM. En 1997 fue electo diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Organizó en 1998 el primer foro de diversidad sexual y derechos humanos en el Distrito Federal, propuso que se penalizara la discriminación en el Distrito Federal, es autor de la Ley de los Derechos de los de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, así como la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. Fue el primer diputado en México que denunció la existencia de la prostitución y pornografía infantil y solicitó castigo a los explotadores. En el año 2000 entregó una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se prohibiera la discriminación en México. En el 2006 fue electo diputado federal de la cuarta circunscripción del Congreso de la Unión de México. En el 2006 propuso y se aprobó en la Cámara de Diputados que se declarara el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, y en el 2007 propuso la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales. Representó a la Cámara de Diputados de México en el PAR Latino, en donde promovió los derechos de la comunidad LGBT. Y bueno, como seguramente David comentará, parte de este recuento de experiencias de esta revolución arcoíris, bueno, tiene que ver con una parte de la cultura que no es, por lo general no se le reconoce como parte de la cultura, y es parte de la cultura política. Hacer política también es hacer cultura, y le doy la palabra a David Sánchez Camacho.
Muchas gracias, pues le doy un agradecimiento muchísimo a Alonso, y sobre todo también a este Museo de la Mujer por atendernos. Este museo pues es una herencia de las administraciones anteriores. Yo creo que es una de las inversiones que las administraciones anteriores dejaron aquí en la Ciudad de México, y que lamentablemente hoy pues quieren, algunas personas quieren desconocer el legado positivo que dejaron las anteriores administraciones. Yo creo que viendo a este museo, pues ojalá que esta administración de otro partido político, pues ojalá que deje un espacio para crear el archivo histórico y museo de la diversidad sexual. Bueno, las administraciones anteriores dejaron ya este lugar extraordinario, excelente, y ojalá que esta administración deje un espacio para aglutinar el archivo de todas las personas que hemos participado de manera indirecta o directa en la defensa de los derechos humanos. Finalmente, pues aquí quiero platicar pues lo que el maestro Antonio Medina recopiló, y que me hace, es extraordinario, de alguna manera se tiene que se tiene que plasmar en un libro la historia de lo que han hecho los partidos políticos, porque si no se plasma, pues entonces se pierde. Y yo, desde mi punto de vista, pues el Partido de la Revolución Democrática es uno de los, o es el partido que más ha apoyado a la diversidad sexual desde el año de 1997, sobre todo. Entonces, ojalá que sea reconocido por todas y por todos, y que las nuevas generaciones pues no permitan que haya retroceso, porque la historia ha demostrado que si no, los jóvenes no siguen participando en política, puede haber retrocesos. Y un ejemplo fundamental es el cambio del desarrollo de la cultura romana, que pasó al feudalismo, y hubo un retroceso espantoso. O sea que generalmente si los ciudadanos, las nuevas generaciones no participan en la cuestión de la vida política de los partidos, y de los derechos, pues puede haber retrocesos. El Partido de la Revolución Democrática pues no ha sido fácil que el maestro Antonio dice con cuestiones positivas en torno a que se ha avanzado, pero también no fue fácil a los que pertenecimos en el Partido de la Revolución Democrática meter estos temas. En su momento fue muy difícil, yo pertenecía al PRD, fui fundador del Partido de la Revolución Democrática, fui consejero nacional, consejero estatal, fui congresista. En el año 2006 fue el congreso en donde logré ser congresista y comenzamos a meter el tema de los derechos de la población LGBT en los estatutos, en los principios, en los programas del Partido de la Revolución Democrática, y hubo resistencia de algunos compañeros, ¿no? Algunos compañeros decían, no, nada más con que se mencione una sola vez en todos los programas es suficiente, los derechos de la población LGBT. Y un grupo de compañeros pertenecemos al sector, dijimos, no, cada vez que se mencione discriminación contra las mujeres, contra la población indígena, también debe de estar en la discriminación de la población LGBT. Y finalmente se logró, se comenzaron a cambiar estos principios y estos estatutos, ¿no? Y también, pues también, yo le recomendaría al compañero Antonio, pues que narre las cosas negativas a veces que sucedieron en el Partido de la Acción Democrática, como fue, por ejemplo, que yo organicé el primer foro de diversidad sexual en 1998, en los primeros días 12, 13 y 14 de mayo, que fue para mí muy difícil. Yo era de closet, soy de closet en ese tiempo. Y una vez que estuve en un cargo político, en una curul, dije, pues tengo que hacer algo por mi sector, aunque yo fuera de closet. Entonces convoqué a los especialistas en el tema de la diversidad sexual para que me ayudaran a organizar el primer foro de la diversidad sexual y derechos humanos. Fue muy polémico, fue la primera vez que una institución legislativa en América Latina le abría las puertas a la población LGBT, y unos días antes hice una conferencia de prensa con compañeras y compañeros de la diversidad sexual dando a conocer que se iba a realizar este foro, y uno de las periodistas dijo, iban a tocar el tema del matrimonio, y me preguntaban a mí, yo como diputado le dije, bueno, si se toca el tema en el foro, pues se va a poner en la mesa de la discusión. Eso fue todo lo que dije, y al siguiente día toda la prensa, los medios de comunicación empezaron a decir de manera amarillista, por ejemplo, en televisión, diputado Lilo, diputado gay, propone el matrimonio entre homosexuales, y me acuerdo muy bien que en el noticiero 24 horas pusieron a dos hombres, uno vestido de mujer y otro vestido de hombre, bajando las escaleras de la Asamblea Legislativa. Fue muy brusco, pero lo que más me preocupó en ese tiempo, y ojalá que lo pudiera recabar mi compañero Antonio, fue la presión que tuve de algunos integrantes de mi propio partido político. Y sí me gustaría decir, y sé claro, entre ellos fue el excompañero Andrés Manuel López Obrador. Yo sufrí una presión tremenda por parte de Provida, por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica me excomulgó, los de Provida estaban en la Asamblea Legislativa. Entonces, el ex compañero Andrés Manuel me manda a decir que cancelara el foro, porque no por la población LGBT, el PRD iba a perder votos. Entonces, al escuchar yo eso, entonces, pues le hablé por teléfono para tratar de sacar una cita con el presidente de la República para explicarle que los derechos de la población LGBT estaban en los estatutos y estaban en los... Pero nunca me recibió, nunca me dio respuesta. Y fue verdaderamente, yo creo que la presión más fuerte que he tenido en mi vida, realmente. Entonces, pues no me quedé, como tenía yo tanta presión, inclusive en mi propia familia, porque mi familia era muy conservadora, sumamente conservadora, y de repente sale mi imagen, diputado propone matrimonio gay, pues también sufrí una presión muy fuerte, y entonces fui a ver al ingeniero Gautemo Cárdenas para que le explicara esta situación, y realmente el ingeniero Gautemo Cárdenas me dijo, no sé por qué me tienes que venir a preguntar esto, el diputado eres tú, y tú eres el responsable de lo que se deba o quieras legislar. Entonces, le dije que estaba cordialmente invitado, Eligiendo soltó una carcajada y mandó en su representación a la, secretaria de Desarrollo Social, que era Clara Guzmán. Ahí entendí que había una gran diferencia entre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el presidente del Partido de la Acción Democrática, que era en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de alguna manera sí me gustaría comentar esto porque son vivencias personales que yo creo que la población LGBT debe de conocer, ¿no? Y debe de exigir, y qué bueno que en el Partido de la Acción Democrática el tema de los derechos de la población LGBT, con la lucha que hemos dado muchos, incluyendo al maestro Antonio, pues ya es algo normal, ya es algo cotidiano, ya todos los militantes, o la mayoría, yo creo que un 90% de los militantes y las direcciones en todo el país están conscientes de que se debe de hacer algo por los derechos de la población LGBT, y yo creo que es algo que la población LGBT del Partido de la Acción Democrática pues logró hacer. Y no nada más en el partido, sino esta lucha que se dio al interior del Partido de la Revolución Democrática se exportó a otros partidos políticos, inclusive en el PAN, que es un partido conservador, comenzaron a haber células ahí de población LGBT, y pues Morena actualmente también, todos los partidos actualmente de alguna manera tocan de manera indirecta o directa el tema de la diversidad sexual, y yo creo que eso es un avance y es un resultado que, pues, que dejaron las primeras personas que marcharon, y todo lo que han sufrido, pues yo creo que es un homenaje, pues, sobre todo a ellos, que de alguna manera estamos en una situación de, pues ya de, pues de desarrollo, por lo menos en esto federal, pero hace falta muchísimo, ¿no? Más adelante me gustaría dar mi opinión sobre qué es lo que hace falta, por lo menos en la Ciudad de México y en el país, para eliminar la homofobia, ¿no? Pero son temas que me gustaría que ustedes conocieran, porque si a veces estas pequeñas anécdotas no se saben y se olvidan, y a veces se van, y yo les diría, por ejemplo, a todos ustedes, que cuando lleguen las campañas electorales estén atentos a los candidatos y las candidatas, qué es lo que opinan sobre los temas, independientemente del partido por el que se esté postulando, preguntarles qué opinan del aborto, qué opinan del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del matrimonio igualitario, de los derechos de la población LGBT, porque hay mucha gente oportunista. Y pues optar, yo soy político, finalmente pues no se me quita, y pues en el partido Morena pues se metió muchísima gente oportunista, ¿no? De derecha, ultraderecha, por ejemplo, PES, entonces realmente, y es una responsabilidad de nosotros de que también ese tipo de gente se esté ahí, porque también se debe de criticar, y si alguien pertenece a partido Morena, que es el partido que está en el poder, pues si ve algo que no le gusta, pues lo debe de criticar, porque si no lo critica, pues estamos fritos dentro del mismo partido de la del partido Morena, que fue lo que nosotros no hicimos en el partido de la Revolución Democrática. Nosotros nos opusimos rotundamente a aquellas pequeñas células que negaban que los estatutos y los principios lograran se plasmaran los derechos de la población LGBT, ¿no? Nosotros en el 2006 hicimos una planilla LGBT, porque después del foro que organicé, sufrí un veto terrible por parte del gobierno de la Ciudad de México, que era Andrés Manuel López Obrador. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? Voy a hacer el último intento por llegar y llevar mis propuestas al PRD, y se junto con una planilla LGBT para llegar al Consejo Nacional de Puros lesbianas, bisexuales, travestis, y sorpresivamente logramos llegar al Consejo Nacional del Partido de la Acción Democrática, y pues ahí seguimos peleando, y seguimos peleando todo el proceso. Y como pueden ver, se le va a obsequiar seguramente este libro, pues verán todo lo que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Yo creo que no se le debe de regatear lo que ha hecho al Partido de Acción Democrática, y yo creo que hoy tiene un problema, una crisis que lamento muchísimo, pero es una crisis por problemas internos, pero también externos, ¿no? Y a mí me gustaría señalar el problema externo de querer el presidente de la República exterminar al Partido de la Acción Democrática. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, ¿no? Y yo creo que no se debe permitir que este partido político desaparezca y muera, y ojalá que ustedes pudieran participar en el partido que ustedes quieran, inclusive en el partido, en el PAN, por ejemplo, pero y buscar transformar la vida de los partidos políticos, porque finalmente a través de las representaciones populares se puede avanzar muchísimo más, ¿no? Porque desde la sociedad civil se puede avanzar, pero se avanza muy lentamente, se avanza más lentamente. Cuando uno tiene alguna fuerza política, algún poder, y está consciente de utilizarlo en beneficio, pues se puede hacer, se puede lograr, ¿no? Pues sería todo por mi parte, y los invito a que pues sigan participando en política. Si alguien aquí pertenece al partido Morena, pues critiquen a sus dirigentes, y no permitan que estos temas se hagan a un lado. Por ejemplo, yo veo que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe a todos los sectores religiosos, a los evangelistas, recibe a los católicos, y le hemos solicitado al presidente una reunión de la población LGBT, y no nos ha dado respuesta. Para él es más importante hablar de béisbol que hablar de estos temas que para nosotros son fundamentales. Entonces, a mí sí me gustaría hacer esta cordial invitación de continuar, de estar atentos a quienes eligen, y exigirles a sus diputados y a las administraciones con las que están gobernando. Muchas gracias.
Bueno, va a ser una presentación a dos voces no continuas, porque bueno, David siempre ha sido un militante, ha sido alguien metido dentro del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, y en mi caso, pues no soy militante de ningún partido, soy apartidista, muchas veces he ido por el voto nulo. Siempre me he dicho que soy entre monárquico y anárquico, y por ende, la República como que no es lo mío. Pero soy historiador, y creo, y aparte creo que la cultura política es muy importante. La cultura política no necesariamente es estar dentro de un partido, es ser ciudadano que ejerza sus derechos y exija derechos. Y en ese sentido ha habido una serie de uniones y desuniones con los partidos políticos desde sociedad civil. Y desde sociedad civil ha habido un acompañamiento, sobre todo con los partidos de izquierda. Ya Carlos Angulo nos mostró en la exposición anterior cómo el movimiento nace en el seno de la izquierda, y en el seno de la izquierda apoya y no a Rosario Barra de Piedra, apoya y no a distintos partidos de izquierda. Lo que casi nunca se habla es que también hubo al interior del movimiento personajes que quisieron desde un inicio vender ese movimiento por una curul, llámese en el PRI, llámese en cualquier otro partido, ¿sí? Por decir, Armando Amezcua, en los años 80, que quiso meter a Verónica Castro en una como curul gay, ¿no? Lo que vemos en Revolución Arcoíris es algo que me gustaría ver de cada uno de los partidos de izquierda. Una recapitulación de lo que han hecho en su proceso como partido para apoyar a la población LGBT. Claro, hay algo que les hace falta, no nada más al PRD, sino a todos los partidos de izquierda, y ser autocríticos, como menciona David Sánchez Camacho, ¿sí? Y a la ciudadanía nos falta ser autocríticos también, decir, híjole, voté por fulanito de tal y la verdad es que voté porque yo creía que yo creía en su figura, pero no me fijé en su plataforma. Es válido. Estamos aprendiendo a ser ciudadanos. Estamos aprendiendo a ejercer la ciudadanía. Y en ese sentido, hemos visto cómo en este libro el PRD va poco a poco construyendo un discurso de la diversidad sexual, pero de mano de la sociedad civil. Y es algo que tampoco podemos dejar perder. Que la sociedad civil sea quienes dirijan a los partidos políticos y les digan, hey, no eres un partido de ilustrado que venga a imaginarse o a chaquetearse qué es lo que imaginarse qué es lo que nosotros necesitamos. Tienes que escuchar a sociedad civil, tienes que escuchar a población de base para implementar políticas públicas. Las cosas no pueden surgir del deseo unilateral, ¿sí? Y yo creo que ha sido también algo que le ha costado al PRD y que le costó al partido apostarle, el miedo a apostarle a la diversidad sexual, el miedo a apostarle a algunos cambios y algunas prácticas, son también parte de la crisis de un partido. Hay partidos que sobreviven y hay partidos que no, y tenemos actualmente un cadáver que sigue como zombie, que es un revolucionario institucional que no ha hecho este ejercicio, porque tampoco ha hecho nada, ¿sí? Por eso yo creo que apelo a la izquierda a que lo haga, a que tome un ejemplo. Esto es tan solo un esbozo de lo que ha hecho el PRD en su vida como partido apoyando la diversidad. Se puede hablar desde la visión de Cárdenas, el paso por Chayito Robles, en un momento en que Chayito, hasta yo la veía con cariño, yo le daba mi voto, yo la veía como una mujer congruente, y bueno, ahora sigue los pasos de la maestra Lester. No sé si salga bien del spa. Pero la revolución arcoíris es eso, la revolución que se va haciendo a partir de la fuerza de sociedad civil y partidos políticos y política. No me gusta, y creo que todos lo saben, que yo no soy de los que se van ni a tomar la selfie, ni ser anti-selfie, ni ir a las juntas con gobierno. Ya me conozco a todos, ya sé cuál es el discurso de cada quien, pero lo que sí es que también nos ha tocado tener encontronazos con los partidos en el poder. Muchas veces el partido, cuando no está en el poder, es más cercano a la gente que cuando llega al poder. Y ese es un problema de poder y de política. Y nos ha tocado. El partido o la gente que no es funcionaria pública y que está en partidos, es más cercana a la sociedad civil cuando no está en la esfera de la política pública. Y el gran problema es que cuando ya están y se consolidan, empiezan a dejar de escuchar a la sociedad civil y a las personas y a los movimientos. Eso es una de las crisis, una de tantos fenómenos que ha provocado que el sol quedara en un lugar un poco rezagado o un bastante rezagado en las elecciones. Hay que hacer autocrítica y creo que este libro, por este libro se puede empezar, ¿sí? Yo diría que faltan unos 2, 3 tomos donde uno pudiera decir, bueno, sí, esto fue lo bonito, lo padre, hasta aquí pudimos avanzar, pero al interior, como se recoge en la voz de David Sánchez Camacho, nos faltó esto, no logramos esto, y a lo mejor uno tercero donde, a ver, sociedad civil, ¿qué opinan del PRD? Y a lo mejor te dan hasta por las orejas, y creo que es algo que nos falta, y sigo diciendo, no nada más como partidos políticos, como sociedad civil, ser autocríticos y decir, sí, la cagué, sí, permití que estuviera alguien en el poder que hiciera pinkwashing, sí, me dejé retratar con el presidente de la República, aún sabiendo que, digo, porque casi todos estuvieron invitados a la cena de ese señor, pero ahora que ya están a punto de señalarlo, quién sabe si lo meten a la cárcel, pero sí de señalarlo, ahora ya todos, casi todos, bajaron las fotografías. Y eso es algo sintomático tanto de los partidos políticos y sus funcionarios como los activistas del movimiento, o los, yo les digo actiselfis, porque nada más los veo en las reuniones y se toman la foto acá, nada más ven el ángulo, así manita, así, y no trabajan, y no nada más es en esta administración, en la anterior, y en la anterior, y de repente te dicen que sí van y no van, de que sí te apoyan y no te apoyan, te citan para trabajar para una marcha y le dan le dan voz y coda a quien le da a quien le ofrece una mejor foto. Entonces, creo que este libro también nos incita a ser críticos. Y por eso me gustó leerlo, porque no nada más me enteré de qué, en qué tanto se ha avanzado y en qué tanto no se ha avanzado, porque también de repente se dice, aquí se metió la iniciativa, pero no cuajó, o sigue ahí congelada. Y entonces eso nos ayudaría a tratar de buscar como ciudadanos por qué no cuajó tal iniciativa, por qué estuvo parada. Nos hace falta ese paso de ciudadanía. No todo termina con votar por el partido, por la persona, por el liderazgo, por el activista que dice que nos va a resolver las cosas, sino como ciudadano empezar a moler a los gobiernos que elegimos o que no elegimos. Y yo creo que eso lo he aprendido a partir de estar un poco distanciado del Sol, un poco de estar distanciado de Morena, pero darme cuenta de qué tanto este acercamiento y este alejamiento pueden ser inclusive beneficiosos para ambas partes. Una cosa es la agenda del partido, otra cosa es la agenda del gobierno y otra cosa es la agenda de uno o varios movimientos. El movimiento no puede estar sujeto a ningún partido, sea del Sol, sea del Guinda, sea del Tricolor o sea del Ave María Purísima. No podemos dejar que nuestros movimientos sean sujetos ni siquiera de las Secretarías de Diversidad Sexual. ¿Sí? Tenemos que hacer esa sana distancia donde podamos coexistir y convivir. Eso no quiere decir que nos vayamos a llevar de cuatas y de encontrarnos en todas las reuniones, sino aprender a decir Ok. No te voy a vender un ideal falso. Están así las cosas. En esto te puedo apoyar y en esto no te puedo apoyar. En esto podemos caminar juntos y en esto no puedo caminar juntos. Y yo creo que eso sería muy sano para la convivencia entre sociedad civil y partidos políticos. Y esto lo veo en este partido, en este libro, porque hay momentos en que sociedad civil y partido pudieron caminar juntos para crear legislación, para crear leyes secundarias, para impulsar reformas. Y ha habido otros momentos en que hay, si no un divorcio, si un distanciamiento, pero no siempre de toda sociedad civil. También hay una crítica a esa sociedad civil que no se distancia de partidos porque finalmente vive de partidos. Tenemos por ahí un amigo en común, bueno, y si no amigo, sí conocido, que está dentro de un partido que tiene sus grupos de sociedad civil muy cercanos a un partido. Ustedes pueden pensar en muchos, hay muchos así, en especial le dicen que viste como Juan Gabriel. Y no hace absolutamente nada. Él es secretario. No tiene siquiera un libro así de, por lo menos de lo que no hace su partido. Estaría muy padre. A lo mejor haría un tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Porque creo que hay partidos que no están trabajando y tienen secretarías de diversidad sexual. Yo te agradezco, Toño, que aguantes vara, porque sabes que las cosas te las digo y te las suelto y no porque sea mi show, diga, no, pues Toño y todos ustedes saben que yo he criticado sobre todo al poder. Digo, me acerco más a los partidos cuando no están en el poder porque sé que ya le bajaron tres rayitas de soberbia. Pero cuando están en el poder es cuando se marean en un ladrillo. Y eso es peligroso. No pierdan el capital político que ganaron por esa soberbia, por esa inacción, por esa traición al movimiento que cuando eran activistas decían defender. Porque entonces van a ver las consecuencias. Y las consecuencias ya las hemos visto. La historia que no aprendemos se vuelve a repetir. A veces en farsa, a veces en drama. Hemos visto y podemos leer aquí un gran ejemplo, y creo que también el escribir este libro es tener la humildad suficiente también para decir y la cagamos y nos dejamos llevar, y creo que eso está bien, porque por algo se empieza, Tony, se empieza y decir, como decía la filósofa, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Muchas gracias.
Bueno, antes que todo, querido Alonso, desde luego que yo aguanto ahora, he aguantado ahora estos 4 años. No me ha ido bien en el sentido de que he perdido a gente que quiero mucho por las divisiones ideológicas, pero yo estoy firme en mis convicciones, tan estoy firme que estoy aquí. Yo no vivo de este partido, que no se vive trabajando en un partido político. Yo tengo una profesión, pero estoy convencido de que estar en este partido, particularmente en este partido, para mí, para mi historia, para mi devenir como activista, como alguien que se ha dedicado ya 25 años a esto, Para mí, cuando me invita el PRD hace 4 años a ser parte de la dirigencia nacional, pues lo acepté principalmente porque consideré que era el espacio donde sí podía hacer cosas. O sea, yo no podía ir a Morena porque no podía hacer lo que yo creo que en mi historial había yo venido haciendo. Muchos de los que están aquí me conocen, ¿no? Yo desde el periodismo también fui muy criticado porque era un periodista activista y se supone que eso no se debe hacer. Pero bueno, yo hacía un periodismo militante, ¿no? Así como lo hace ahora Carmen Aristegui, ¿no? En favor del presidente y de un partido y de una idea. En el ámbito académico, pues, ¿qué les puedo decir? La UACM para mí fue, por cierto, aquí está una alumna que en su momento pues me conoció como maestro. Para mí fue la UACM un espacio extraordinario de poder hacer cosas desde otra perspectiva, diferente al activismo, que es la academia, ¿no? Ahí dirigí varias tesis, hice algunos proyectos y di clases con las nuevas generaciones de chavos y chavas, que me permitió transmitirles la experiencia periodística de más de 15, 17 años en ese momento, y que fue fascinante. Pero llegar al escenario político pues rompió con todo lo anterior que yo había hecho. Una, porque es muy doloroso que tu propia comunidad, con quienes has luchado así, mano a mano, te desprecien por estar en un espacio político. Eso es algo, hijos, yo lloré mucho al principio, porque mis amigos de lucha me despreciaban ya por estar en un partido político, por estar en un partido que había caído, había perdido, había cometido errores. Digo, los cometió, yo todavía no estaba, pero yo, por ejemplo, siempre me reclaman que el Pacto por México ahí. Yo no estaba ahí, ¿no? O sea, sorry, yo no firmé nada. Y asumo ahora como militante, digo, bueno, sí. Pero hay muchas cosas que en la política no se entienden si no estás adentro. O se ven como cuando yo era activista o cuando era periodista desde otra perspectiva y te asustas. Entonces, llegar a hacer política siendo activista en una organización además de mucho prestigio, como es Letra S, u otras organizaciones colaborando con GIL, con movimientos específicos completos, ¿no? El tema de diversidad sexual no solamente tiene una variante, son muchas. Y una de ellas es el tema del derecho a la salud. VIH-SIDA para mí, yo no vivo con VIH, pero yo digo, es como si viviera con el VIH, porque muchos amigos míos han muerto, o gente muy cercana que quise, o quiero mucho, que ha sufrido demasiado. Entonces yo me asumo como alguien que vive con el VIH en el sentido de que seres que amo viven con ello y han sufrido mucho. Entonces el periodismo militante es finalmente hacer política. Estar en un espacio académico es hacer política, a final de cuentas. Pero ¿qué no es política en el activismo si cuando hacemos ese activismo lo hacemos, en el caso nuestro, por amor, por nuestras orientaciones, nuestras preferencias sexuales? ¿Qué más político que el amor? ¿Y qué dicen las feministas en los 70s, 80s, ergiendo su puño, gritando que lo personal es político? Entonces, sí, sorry, fui un periodista militante, sí, ahí estoy. Hice reportajes que en este país nadie había hecho en temas, por ejemplo, en el tema trans, a principios de los 2000, cuando nadie en el país hablaba de la transexualidad, yo lo traje al escenario periodístico, defendí a los militares que viven con VIH, que los corría el ejército por vivir con SIDA, y esa serie de reportajes, donde también Mario colaboró mucho, Mario Reyes, que está aquí conmigo, que es parte de mi equipo, que hemos trabajado 17, 18 años juntos, defendimos eso porque creemos en el derecho a la salud, pero a los militares los estaban corriendo por lo que subyace al estigma del SIDA, que es la homosexualidad. Y gracias a eso, bueno, gané premios, me fue muy bien. Emprendí proyectos personales, pero personales, porque lo personal es político. Por eso cuando al PRD me invita y me dedico a llevar un poco de este ideal de sociedad civil al ámbito de lo político, y por eso me invitaron también, no me invitaron por ser periodista, por ser académico, me invitaron por la trayectoria como activista. Las críticas fueron terribles, ¿no? Muchos me dejaron de hablar, ¿no? Insisto, sufrí mucho porque para mí era incomprensible cómo era posible, y bueno, Quique fue mi almohada y mi paño de lágrimas muchas veces, no entendía cómo era posible que la gente con la que he luchado tanto, ahorita por estar en un partido político, ya no crea que yo no soy el mismo o que no lucho por lo mismo que hemos luchado tantos años. Pero bueno, pues ni modo, me tuve que hacer el cuero duro, tuve que salir, como dice, ya saben quién, a la oscuridad, y pues, los fantasmas me dejaron de espantar. Y con ese convencimiento y con ese amor a mi hijo, a mi esposo, a mi comunidad, a mi gente, es que he estado en el PRD. No ha sido fácil, y el tema de la autocrítica, de veras, es real. Tenemos que ser autocríticos, porque en efecto este libro habla de los triunfos, pero no habla de las partes complicadas, de los vetos, de muchas personas que no se pueden mencionar, porque bueno, entre otras, yo no conocía a todo mundo. Entonces, ahorita les digo el motivo por el cual se hizo. Entonces, quiero cerrar esta primera parte diciendo que lo personal, en el caso mío, yo sí me lo tomo en serio, lo personal es político. Yo amo a mi familia, amo a mi esposo, amo a mi comunidad, y por eso sigo luchando, y no voy a dejar de seguir luchando. Así me corran del PRD, así me invite Morena, y yo no quiero ir a Morena, muchas gracias, los quiero mucho, pero de lejitos, y vamos a hacer contrincantes políticos, pero contrincantes políticos que podemos construir, que ese es algo importante que yo quiero decir al final. Bueno, paso a la segunda parte. El año antepasado, a mediados del 17, ya más de 2 años, en el equipo de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, leía, pues, todos los días leemos las noticias, los periódicos, lo que va surgiendo, y de repente vemos el artículo de un columnista de un medio nacional que es gay, que nos conoce, que sabe mucho, que es un hombre muy letrado, y no quiere decir hombres para no... Y él dice, el PRD ha hecho cosas en los temas de diversidad sexual, pero también el PRI y Morena. Y en ese momento el equipo dijimos, ah, chinga, eso sí pega, eso sí cala, ¿no? ¿Cómo que Morena? Si Morena lleva 3-4 años. No por mala onda con Morena, sino porque por el solo hecho de los años, pues ha hecho, creo que no había hecho mucho, pero bueno, lo poquito que había hecho era muy poquitito. El PRI, pues sabemos lo que ha hecho, desde luego, Coahuila, ¿no? Con los Moreira, dos pactos civiles de solidaridad y matrimonio igualitario, que casi casi es acto reflejo de lo que pasó en Ciudad de México, y ya, ¿no? Pero de ahí, y bueno, y tener a un secretario en la Ciudad de México, nuestro querido amigo Rafa, que bueno, ahí está. Pero así como que en la estructura del PRI, nada. Entonces el equipo y yo nos pusimos así a ojo de buen culvero, ¿qué ha hecho Morena? ¿Qué ha hecho el PRI? ¿Qué ha hecho el PRD? Y pues la neta es que cuando, o sea, en Morena me sobran dedos de las cosas que había hecho hasta hace 1.5 o 2 años. Insisto, por este tema del poquitito tiempo que llevaba. En el caso del PRI, pues también, con los dedos de una mano contábamos cuántas cosas había hecho. Y en el caso del PRD, pues empezamos, ¿no? Pues haciendo historia, pues el primer suceso importante lo identificamos con el mismo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el año 94, cuando en su programa para la presidencia, en su campaña presidencial, meten el punto 9 de sus 12 o 15 puntos a la diversidad sexual. En aquel tiempo, y está todo documentado, no miento, aquí están las fotos, están los papeles y están los escritos y todas esas cosas. Entonces, y de ahí en adelante empieza a ver algunas cosas en el PRD, como las diputaciones, ¿no?, de Patria Jiménez, del diputado David Sánchez Camacho en la Ciudad de México, lo que hice, el foro, que fue además una experiencia no mexicana, latinoamericana muy importante. Y bueno, empezamos a hacer así como a ojo de buen cubero, y cuando menos nos dimos cuenta, porque íbamos a hacerle una carta a ese editor, a ese periodista, diciéndole, oye, no manches, el PRI ha hecho esto, el Morena tal, y nosotros todo esto, ¿no? Pero cuando menos nos dimos cuenta, ya llevábamos 16 cuartillas, ¿no? Entonces, han de saber, pues Mario, que está aquí conmigo, que es parte del equipo, y yo somos periodistas, somos reporteros, sabemos escribir. O sea, en cosa de minutos les hacemos un texto, porque tenemos esa experiencia profesional. Entonces, Mario y yo consideramos que habría que hacer algo más. Pero entre más nos poníamos a pimponear la información y a sacarla, los datos y todo eso, pues iban aumentando las cuartillas. Y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya teníamos como para hacer un libro. Un libro que, en efecto, tienes razón y somos autocríticos, no tiene la intención de profundizar en cada cosa, porque si no, no nos hubieran alcanzado las 100 cuartillas que te piden para este tipo de proyectos. Entonces lo que hicimos fue subdividir por temas y decir, en el ámbito legislativo, ¿qué ha hecho el PRD? En el ámbito de políticas públicas, ¿qué ha hecho el PRD? Y una cosa que sí reflexionamos mucho fue todo esto, porque además yo mismo fui parte de algunas de las cosas que se cuentan aquí. Mario y yo, pues, cubríamos, éramos reporteros en estos temas, ¿no? Todos estos años, estas últimas tres, 15, 20 años, pues, hemos sido reporteros especializados en estos temas. Entonces, mucho de esto ya lo habíamos escrito y nos lo sabemos de memoria, pero fuimos a las fuentes, como buenos periodistas, citamos, sacamos la información, dijimos quién lo hizo, contamos un poquito el contexto, no profundizamos en esta parte que tiene razón David, de esas historias que no se saben, cómo se llegó. Yo, por suerte, tuve también uno de mis pininos en el periodismo y fue precisamente cuando apoyé la parte de ese foro de 1998. Yo me encargué de toda la parte de comunicación social con Mario Arteaga, te acordarás. Y viví mucho esa historia, pero yo la viví desde otro escenario. Y revisando las documentación y todo eso, bueno, dijimos qué es lo que sucedió, pero todo este vericuento, pues, no lo contamos, porque, entre otras cosas, no era como el objetivo del libro, porque si no, sí se hubiera prolongado más. O sea, el esquema es muy un poco cerrado, por decirlo de alguna manera, porque no es para explayarte y analizar, sino decir los acontecimientos, ubicarlos, decir quién lo hizo, cómo estuvo y qué está pasando, el estatus un poco. Porque en efecto hay cosas que se propusieron y pues ya no se continuaron, o ahorita llegando Morena pues están desapareciendo, por ejemplo, ¿no? Muchas de esas, logos. Entonces, bueno, pues hicimos el libro y a final de cuentas, ¿qué concluimos? Este libro, punto número uno, le damos el crédito principal a la sociedad civil organizada. Porque en una de esas, hasta yo mismo me estoy agradeciendo a través de hacer esto, porque yo también estuve ahí. En muchos de estos acontecimientos fui parte de los petits comités, o como quieran llamarles, sociedades de convivencia, simplemente. Yo, ahí sí me sé la parte negra de la historia también. Pero bueno, no era cosa de polemizar, sino más bien decir y valorar el suceso histórico, rescatar históricamente algo que se está olvidando, ¿eh? Porque aquí, a ver, ¿cuántos jovencitos milenios hacen llevarte la mano? Uno, dos, tres. Bueno, recuperar la memoria, recuperar la memoria histórica es algo fundamental, porque se nos está olvidando casi casi lo que pasó ayer. La inmediatez ahora de las redes sociales, de saber que todo lo tienes así, nada más te creas y sale, y después lo borras y nada más ocupas lo más importante, nos está haciendo no ejercitar el músculo de la reflexión, de la inteligencia, del análisis, y nos estamos yendo por lo efímero de los titulares o de las imágenes, por desgracia. Yo siempre reivindico el tema de que tenemos que leer, leer, leer y analizar y volver a leer, porque si no vamos a perder la capacidad de análisis y eso es terrible. Y creo que es lo que le está pasando a las generaciones actuales. Creo que esa memoria histórica hay que refrescarla. Digo, el proyecto que encabezan quienes convocan a este evento, a eso se dedican, a las memorias, al obituario, a todo esto que para mí, por eso valoro mucho el trabajo que hacen. Porque creo que si no lo hacemos, vamos a caer en el error de repetir errores, perdón por la redundancia, errores que se cometieron en el pasado, no entender nuestro devenir histórico, y eso es algo terrible, porque entonces cualquiera puede venir a cuentearnos, cualquiera puede venir a impresionarnos, y nosotros sin tener un bagaje o argumentos para defender lo que creemos. Finalmente digo, el contexto actual que tenemos es terrible. Desde mi punto de vista, con todo el respeto a quienes sean de Morena o quienes estén en Morena, desde mi punto de vista soy muy crítico todo el tiempo. Es mi papel, además, como ser parte de la izquierda y de la izquierda que además está siendo golpeada y aniquilada o queriendo ser aniquilada por el presidente, es algo terrible. Es mi lectura, no sé si me equivoque, yo así lo leo. Todo el tiempo estoy intentando, leo prácticamente los principales columnas todos los días, a favor, en contra, ¿no? Para poder tener un criterio propio. Este libro es un corte de caja de todo lo que ha hecho el PRD, todo no, la mayoría de las cosas que hizo el PRD en el tema de la diversidad sexual de 1994 al 2018. Cuando cerramos este libro, nosotros dijimos, bueno, hasta aquí este partido ha hecho esto, el PRD hemos hecho esto, y le decimos a Morena y a los líderes de Morena, que son además, algunos de ellos son buenos amigos, y son gente que verdaderamente creemos que quiere hacer cambios, pero la neta es que se le está complicando mucho. Pero ¿qué les decimos? Esto es lo que allá aportó el PRD. Es más, muchos de ustedes cuando estaban acá sí lo apoyaban. Y ahora, al contrario, como a Barbosa, ¿no? Como el gobernador Barbosa, que estando acá, apoyó matrimonio igualitario desde el Senado, todavía siendo PRDista, hace 4 o 5 años. Y ahorita, como gobernador, hizo una ley en contra de matrimonio igualitario. O sea, eso es la transformación, la cuarta transformación, se dio en ese individuo de esta manera, pero él es uno de muchos ejemplos. La autocrítica también tuvimos resistencias, además de Andrés Manuel en principios de los 2000 con el tema de sociedades de convivencia y otros temas, aborto entre ellos, y otros personajes, algunos siguen dentro del partido, otros ya están allá en Morena, otros ya no están. Y la autocrítica sería cómo, teniendo esto, todavía tenemos resistencias, porque todos los partidos lo tienen, aquí lo dijeron. Todavía tenemos diputados y diputadas que yo tengo que ir a convencerlos y casi hacerles manita de puerco o amenazarlos de que los voy a expulsar si no votan matrimonio igualitario. Todavía tenemos líderes que usan un lenguaje discriminador. Mario y yo nos dedicamos a veces casi casi a hacer extrañamientos todo el tiempo, porque es terrible ver que en el 2019 haya diputados o diputadas que sigan, o cabildos, o X, o sea, no nada más los diputados y diputadas son los importantes, hay muchos cargos en el ámbito legislativo o de políticas o de gobierno donde están personas de nuestro partido y en todos los partidos, y ahí es donde estamos todo el tiempo incidiendo. Yo hago todo el tiempo unas campañas internas al interior del partido que no me da a veces la vida, para que no haya un solo periodista que ose usar lenguajes discriminatorios, que si está en su posibilidad de hacer una ley que no la haga, estar ahí detrás de ellos. ¿Qué le decimos a la sociedad civil? Lo acabo de hacer en el evento de la coalición, a donde me invitaron como parte del PRD, invitaron a la secretaria de Morena, a un chico del PAN que pobrecito le fue muy mal, pero pues se defendió, ¿no? Y a un chico del PRI, creo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ¿qué dije ahí en ese evento? A donde, por cierto, me criticaron algunos de cómo iba si esa coalición era morenista. Yo hoy, que estoy en política, he aprendido que uno tiene que ir a platicar punto a punto, que uno se tiene que sentar hasta con tus enemigos, claro, con ciertas reservas, porque no es de que tú te estés vendiendo o estés asumiendo su ideología, su pensar o lo que sea, estás escuchando, porque cuando nos escuchamos y nos vemos a los ojos, en una de esas descubrimos que no dista mucho tu ideal del mío. ¿Qué es lo que nos divide ideológicamente? ¿Qué es lo que nos limita poder ir juntos? A veces son cosas bien, bien subjetivas, son cosas que pueden solventarse con la explicación, con la argumentación, es más, con ir. A mí, yo he convencido a panistas que han votado a favor del matrimonio igualitario, llevándoles a mamás, a niños, jovencitos, agredidos, violentados, o yo mismo dando mi experiencia de vida. Dos panistas he logrado convertir, bueno, no sé si convertirlos, pero sí votar a favor del tema. ¿Es bueno, es malo? Son dos votos que provocaron que pasara una ley en un estado. Sorry, en la política hay... A veces tenemos que ser así de pragmáticos. Yo lo dejaría aquí, no sin antes decir que mi mensaje que yo di en la coalición fue muy contundente. Los movimientos sociales no se pueden vender ni al gobierno, ni a un partido político, y miren que yo estoy en un gobierno. O sea, no pueden vender algo que supuestamente les corresponde porque está en este momento el activismo actual, pero nosotros somos herederos y herederas de luchas de muchas personas que en su momento dieron su vida. Decía Carlos Monsiváis, no necesariamente la vida física de morirse, la vida social. ¿Qué significa esto? Muchos hombres y mujeres de la diversidad sexual de los 70s, 80s, 90s, murieron socialmente porque defendieron su vallacidad, porque rompieron con sus familias, porque los desheredaron. Y algunos de ellos y ellas perdieron a sus amores, a sus proyectos de vida, por sida o por crímenes de odio. Entonces nosotros no tenemos el derecho de eso que nos están heredando, venderlo, vendérselo a Morena, al PRD, o al gobierno federal, o al gobierno... o a una empresa, esa es otra, a las empresas, aguas, o a una fundación que venga y nos cuente cosas bonitas. Por eso yo creo, fehacientemente, que el movimiento, y todos los movimientos, tienen que ser independientes, tienen que ser autogestivos, generar sus propios recursos, y sí, decirle al gobierno, oye, necesito para esto, pero aquí está mi proyecto, pero eso no quiere decir que voy a rendirte pleitesía, que es lo que estamos viendo en muchos y muchas activistas que hoy le rinden pleitesía a Morena porque está en el poder. Pero si hubiera llegado el PRD sería lo mismo, ¿eh? O si hubiera llegado el PRI. es muy lamentable ver que activistas, extraordinarios activistas, de 10, de 15, de 20 años o 30 años de lucha, hoy están callados ante todas las cosas terribles que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sucedió ayer, no veo a las feministas, a muchas, algunas sí, pero a muchas no las veo protestando como hubieran protestado por cualquier cosita que hubiera hecho cualquiera de los gobiernos anteriores y que salíamos y íbamos y decíamos y hacíamos pronunciamientos y cosas. No las estoy viendo ahí. Al activismo de la diversidad sexual, con honrosas excepciones, tampoco están protestando por todo lo que está pasando, por la violación terrible que está haciendo este gobierno al Estado laico, por ejemplo, que es uno de los temas que más nos afectan a nosotros, la violación del Estado laico. Ya no voy a decir más, solo decir que lo personal es político. Los seres humanos podemos cometer errores, las sociedades completas se equivocan. Aquí el gran historiador un día me dijo: Toño, estás diciendo algo muy terrible, apenas empezando el sexenio, porque osé decir en un mensaje que el pueblo México se había equivocado. Y bueno, ahora algunos intelectuales o analistas pues me dan la razón, pero yo creo que de las crisis pues hay que aprender, de las circunstancias complicadas hay que salir. Y hay que hacer alianzas, alianzas éticas, alianzas que nos permitan avanzar y ojalá un día nos podamos sentar en todos los partidos políticos, en todos, donde tengamos representantes que privilegiemos la agenda de la diversidad sexual por encima de las agendas políticas. Miren, se los estoy diciendo yo. Que pertenece a un partido político, estoy en un espacio de dirección, y así como se los estoy diciendo, yo lo he dicho al interior de mi partido, que lo que tenemos que privilegiar es lo social, no los espacios de poder, lo social. Es difícil, porque en el pragmatismo político, si no tienes poder, pues no puedes hacer cosas, pero a veces en la autocrítica se cayó en eso, en privilegiar los espacios de poder y no los espacios de la sociedad civil o las luchas de la sociedad civil. Estamos como estamos. Yo sigo creyendo en este proyecto, pero sigo creyendo más en una sociedad civil que puede resurgir, que puede empoderarse, encabronarse, como decía Monsiváis, pero ser propositiva para lo que deseamos, que es la igualdad de derechos y, bueno, pues un país democrático en la medida de lo posible. Gracias.
Bueno, aquí tenemos que respetar un poco el tiempo, así que creo que nada más nos va a dar tiempo de dos preguntas, nada de historias de vida, ¿eh? Preguntas. Entonces, Carlos, pregunta. Hilda, pregunta. Ok, ahí ve.
Por un lado, bueno, convertiré lo que quería presentar como comentario, como pregunta. ¿Ustedes consideran que sería posible retornar, ¿no?, como al parecer ciertos pasos atrás, pero en realidad sería de avance? Porque también a mí me parece que más que los matrimonios igualitarios, lo que representaba mucho más alcance y beneficio era la sociedad de convivencia, porque no era para gente gay nada más, ni tampoco era por relacionarse en aspecto sexual, sino también social. Entonces, a mí me parece que eso era de mucho más alcance que lo que presenta el matrimonio. Luego también, si están de acuerdo en que verdaderamente el PRD tenía manera de llamarse partido de izquierda, porque aquí la izquierda es una deformación y caricatura tremenda, y loco, lo que pasa ahorita en países de Centroamérica es extremadamente. Los retrasos de Chile y Argentina. Y también el hecho de que, pues también, cómo reconstituir el PRD, tienen cosas a favor como esto, que innegablemente es histórico, y efectivamente esto llegó primeramente que nada con la cuestión PRD. pero también cómo remontar las cosas que fueron contradictorias, como los chuchos, hasta qué punto se podría sobrepasar lo que más les cayó de crítica, como esos que ya hasta le llamaron actos contra natura de relacionar al PAN con el PRD, que a mí me puso muy contento porque Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dijo que nosotros hacíamos otros actos contra la natura. Y dije, pues no, no más nosotros, ahora ya hay otras gentes que también hacen eso. Bien, ya estamos más alejados. En fin, el caso es ver hasta qué punto podríamos creer que efectivamente el PRD cumpliría verdaderamente ser partido de izquierda. Y esto que les digo, para mí tiene mucho más horizonte, o que yo vi como tragedia que se perdiera sociedades de convivencia.
Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por lo que nos han compartido. Mi comentario y pregunta gira alrededor de una invitación que recibimos en algunos meses para participar en el Día Internacional de la Mujer, donde se me solicitó que hiciera yo una ponencia en una alcaldía ahora. En Benito Juárez, me parece. O Álvaro Obregón. El chiste fue de que, pues bueno, independientemente del esfuerzo que fue el hacer la ley para las personas trans en el 2008, y que algunos, no sé quién, del PRD, metieran las manos para que la ley pasara, pero pasara mocha, en la cuestión de salud. Yo lo dije con esas palabras, algunos del PRD. Y el capítulo de salud de esa ley no pasó. Por eso ahorita tenemos esta bronca con las infancias trans, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo creer que haya autocrítica dentro del partido si no pueden recibir una simple crítica de la sociedad civil y un reclamo de la sociedad civil? Porque se me pararon de pestañas los perredistas ese día. Y se los dije, es su culpa y la aceptan y la asumen. No pueden, no me vuelvan a invitar. Así derechito váyanse al diablo.
Dilo como lo dijiste.
Así. Y se los dije en su cara. Entonces, ¿cómo puedo creer que un partido como el PRD, como el PRI, como el PAN, como Morena puedan tener autocrítica si una tontería que ya pasó, que no fue en su legislatura, se paran de pestañas, por no decirle chiches, y no lo pueden aceptar, no lo pueden asumir, y no lo pueden aceptar? Eso es realmente lamentable. Yo creo que independientemente del partido, son las personas, son los diputados, los encargados de hacer esa política, o los encargados de hacer el partido, los que tienen que hacerse esa autocrítica y recibirla como lo que es, una autocrítica y una crítica desde la sociedad civil, porque gobiernan para la sociedad civil.
Sería por ya muy puntual, rápido.
Sí, Toño. Gracias. Toño. A mí me gustaría que, más allá del tema de seguridad pública, economía y demás temas globales que nos interesan a todas y a todos, que seas muy puntual y que me digas cuáles son los grandes errores que ha cometido Andrés Manuel López Obrador para los colectivos de la diversidad sexual. Muy puntualmente, que me ayudes a citarlos, por favor. Gracias.
Antes que nada, en el tema de lo que dices, querido Angulo, sociedades de convivencia, estoy de acuerdo con lo que planteas. Si se retomase la propuesta primigenia de sociedades de convivencia, donde tengo el orgullo de haber estado yo ahí, fui de... Es más, yo era escribano en las reuniones acá con todo ese petit comité de hace pues, más de 20 años, desde el 99, 2000. Las reuniones eran en letra S y tengo todavía los cassettes grabados de aquellas reuniones de horas y horas, en donde de hecho, no, es que sería fascinante retomar eso, que de veras es una parte de la historia que ahí está. Lo hice, lo hacíamos periodísticamente después, pero bueno, las pruebas ahí están, por ahí anda todo eso. Pero la idea original de sociedades de convivencia era muy loca, o sea, era muy vanguardista, y cumplía con este ideal de que más allá de las relaciones entre las personas, no necesariamente tenían que ser sexuales, sino de fraternidad, de apoyo, de afecto o de comunidad. Era un rollo medio hippie, ¿no? Porque de construir comunidad, pero generar derechos, ¿no? Y yo creo que eso sería un ideal. Hay países que ya lo están logrando, que más allá de los contratos civiles o lo que sea, el Estado les da derechos a sus ciudadanos y ciudadanas, dos o tres países, Noruega, Dinamarca, no sé, otro, por ahí, pero sería fascinante. Reconstruir al PRD, estamos en ese proceso, o sea, ya nos destruimos, ahora estamos en un proceso de reconstrucción y lo asumimos como tal. O sea, asumimos en las reuniones cerradas y las que no son tan cerradas, se asume que el partido se cayó, entre otras cosas, por esta autocrítica que es el que nos estamos haciendo al interior. Hemos cometido errores, nos separamos de la base social, que por ejemplo es el gran acierto del presidente. O sea, él todos los días va a las colonias, a los mercados, y eso construye imaginariamente cercanía. Y eso lo dejó de hacer, no nada más el PRD, prácticamente todos los partidos, aún el PRI, que es el maestro de todos en esta cosa de hacer terreno, como se le llama en política, lo dejamos de hacer. Y hubo rupturas y hubo soberbia, porque hubo un momento en que tuvimos 112 diputados de 500. O sea, teníamos una bancada bastante, 120 y cacho, luego 112 y fuimos bajando, ahorita tenemos 11 o 12, teníamos 17 y se nos han ido, nos han robado, y bueno, pues ni modo. Pero sí, hay que asumir esos errores. Yo no hablaría de personas como tal, sino de todo un conjunto, porque todo tiene la acción, o sea, es lo que yo les decía hace un rato, o sea, yo llegué hace 4 años, bueno, pero ni modo, asumo, porque en este momento yo me asumo como periodista. Y bueno, pues ni modo, me aviento la culpa de todos los años y de todas las cosas. Pero ojo, también vuelvo a decir, hubo cosas buenas. Se trabajó siempre con sociedad civil y yo, en la introducción, lo primerito que digo es, esto no se hubiera hecho sin la sociedad civil organizada, sin las ONGs, sin los y las activistas que fueron, movieron y despertaron al partido y casi, casi obligaron a que le entrara a todos estos temas. Entonces sí es, y eso creo yo, y es la parte que se me hace un poco cruel, de no reconocerlo, decir, ay, o sea, que se nos olvide, o sea, todo lo que se hizo, cuando fue el PRD con todos los errores, pero en estos años, en estos 25, 30 años, no se podría pensar ninguna de las luchas sociales sin esta izquierda que sí acompañó todos estos procesos, porque muchos de esos movimientos estaban insertos dentro del partido. Entonces yo ahí sí creo que hay que reconocerlo, hay que ver los errores, y bueno, pues ni modo, ahorita está como está, vamos a ver si sobrevivimos después de la reconstrucción que estamos haciendo, que viene en febrero o marzo, y bueno, pues veamos qué sucede. Yo le apuesto y todos los días yo trabajo, yo no descanso ningún día, ni los domingos, y le consta a Mario, pobre Mario, también a veces trabajamos todos los días, porque estamos trabajando todo el tiempo. Autocrítica ya, seguridad pública, grandes errores, sí.
No, yo
del presidente.
Sin seguridad pública, exclusivamente.
Quitando los temas de secuestros y todo eso. Okay.
O sea, que nos concierne a los colectivos LGBT.
A ver, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre conservador, en su esencia es un hombre muy conservador, respetándose la parte de fe, que yo creo que esa no se tiene que cuestionar, pero los preceptos morales que devienen de sus percepciones religiosas sí influyen o han influido o están influyendo en decisiones políticas. Abrirle la puerta a las iglesias, no todas son ultra conservadoras, pero algunas sí lo son, y darles espacio a esos personajes de esas iglesias en espacios de decisión política clave, o abrirles el Congreso en un porcentaje, no sé cuál sea ahorita, ya no me acuerdo, 50 y tantos diputados y no sé cuántos senadores del PES. La neta, creo que ese es el gran error, porque eso le pega al feminismo, le pega a las luchas liberales, por ejemplo, el tema de la eutanasia, ¿no? Yo ahorita nada más les digo, y de veras, qué bueno que me estás grabando, porque deja que tengan más poder. Cuando tengas a un pastor en una institución de salud pública, a ver qué va a pasar. Cuando Rosario Piedra tenga que hacer las recomendaciones a los estados para legislar tal o cual cosa, a ver si lo sigue haciendo, como lo ha hecho hasta hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, esa percepción, ese sentir conservador, muy conservador de Andrés Manuel, sí está permeando en ciertos sectores, le está dando entrada a esos sectores, y desde mi punto de vista ese es el gran error, y es un error que cometieron quienes votaron por él. Esa es la verdad, porque en el PRD, entre otras cosas, se fue por eso. Él vetó sociedades de convivencia, él vetó aborto, él vetó todo lo que tuviera que ver con temas liberales, de movimientos sociales libertarios, todo lo vetó en su momento. Por ahí anda un libro extraordinario que habla sobre el tema de los autoritarios, de los personajes autoritarios de la historia, y se cuelan, nuestro gran amigo Arturo Díaz decía eso, aguas, no echemos las campanas al aire cuando ganó la izquierda en la Ciudad de México, aguas, porque aún en la izquierda hay gente muy conservadora que es la que después revierte todos los procesos vanguardistas, y ya lo estamos viendo. Andrés Manuel no es de izquierda, Andrés Manuel es de derecha, tan de derecha es que los vínculos que tiene con la derecha o ultraderecha mexicana no se limitan nada más a la Iglesia Católica, que ahora hasta nos resulta fresa en sus concepciones, porque los grupos con los que está aliado son verdaderamente ultraconservadores, y eso para mí es lo más terrible, porque ahí deriva la violación, lo que ha venido haciendo, que es la violación al Estado laico, desde su lenguaje hasta las acciones que está tomando. Darle concesiones de radio y televisión a las iglesias es darle el micrófono al que cree que nosotros somos desviados, al que cree que las mujeres al abortar están cometiendo un asesinato. Ese creo que es el tema. Y bueno, ya les dejamos con un... Ah, Morena, aquí está el camino pavimentado con los baches que a veces hay, pero ya está aquí. De aquí para arriba, lo que sea. Y el PRD, yo lo estoy asumiendo. Ni modo, si tengo que apoyar, apoyo a Morena, a un congreso completo, lo haré, pero porque esto ya está construido. De aquí hacia arriba, lo que sea. Hacia abajo, nada.
Y a mí me gustaría decir que yo fui uno de los críticos más fuertes al interior del PRD. Fui de los pocos que enfrentó al propio Andrés Manuel López Obrador cuando fui consejero nacional y cuando fui consejero estatal. Y cuando fui presidente del PRD en la delegación Magdalena Contreras. Entonces, y una de las críticas que yo hice al interior del PRD siempre fue que se manejaban las candidaturas a través en los últimos años, no al principio de la creación del PRD, sino ya en los últimos años, y qué bueno que has estado transformando, porque yo también estoy en esa transformación. Una de las críticas que hice fue el clientelismo, el sectarismo, el amiguismo y el amaciato. Las candidaturas en los últimos, antes de 1915 en adelante, se daban de esa manera. Entonces, respondiendo a la compañera Hilda, precisamente, probablemente no tenían esa capacidad, porque esas candidaturas y esos funcionarios muchas veces llegaban a través de esos vicios al interior del PRD. Esos vicios que hoy lo tiene Morena. Que hoy lo tiene Morena, y si en el PRD buscaba las candidaturas a través de sillazos, yo estoy seguro que en Morena van a ser a balazos las candidaturas. Y eso es peligrosísimo. Entonces, por eso ahorita, en esa transformación, por eso me alejé un poco del PRD en el año 2009, precisamente por esos vicios. Inclusive, en el 2015, apoyé a algunos candidatos a jefes delegacionales de Morena, en Tlalpan, en Xochimilco, y en Magdalena Contreras, donde tengo un poco de fuerza, porque quería que esos grupos que manejan el clientelismo, el amiguismo, el amaciato, no ganaran. Y ahora, ¿qué sucede? Con esos grupos ahora están con Morena. Y verdaderamente me siento decepcionado, por eso los dejé de apoyar. Y otra de las razones por las que dejé de apoyarlos fue en un año en donde la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México le entregué una propuesta cuando fue jefa delegacional de un proyecto de educación integral de la sexualidad, con los mejores sexólogos, entre ellos Luis Álvarez Gallón, David Barrios, me ayudaron a hacer un proyecto de educación integral de la sexualidad, en donde se contratarían a 4 o 3 sexólogos, y esos sexólogos capacitarían a un ejército de prestadores de servicio social de medicina, de sociología, de trabajo social, para que fueran a tocar puerta por puerta y combatir precisamente la homofobia, combatir la violencia de género, combatir los embarazos en adolescentes. Y parece ser que pues la anterior jefa delegacional, hoy jefa de gobierno, pues tiró ese proyecto a la basura. Y yo se lo entregué en la mano. Es un proyecto y son de las cosas que yo creo que la comunidad LGBT y la nueva lucha debe de ser esa, además de defender nuestros derechos, ir más allá, ir que la educación integral de la sexualidad se considere verdaderamente con seriedad. En los países en donde hay no existe, por ejemplo, los embarazos en adolescentes, donde no hay casi violencia de género, por ejemplo, en Suecia, Finlandia, Noruega, el tema de la educación integral de la sexualidad está desde los años 30 del siglo pasado. Y aquí todavía se continúa discutiendo. Hoy Morena tiene el poder en el Congreso Nacional, tiene el poder ejecutivo, tiene el poder de la Ciudad de México, tiene el control del Congreso de la Ciudad de México y otros de 25, de 17 congresos estatales. Y me preocupa que estos temas que son tan importantes y que desde ahí se puede transformar verdaderamente a la sociedad, no los toquen, les dé miedo. Y no los va a tocar, ¿saben por qué? Porque Andrés Manuel les va a mandar a decir que no los toquen, que los archiven. Solamente gente verdaderamente con mucho valor se va a poder enfrentar a Andrés Manuel López Obrador y decirle no, como yo le dije no en 1998, cuando me dijo que yo cancelara el foro de diversidad sexual y de derechos humanos, y le dije no. Ojalá que los compañeros de Morena le digan a Andrés Manuel López Obrador, no, vamos con estos temas y vamos a transformar, porque transformar el país a la sociedad no nada más tiene que ver con el combate a la corrupción, no, tiene que ver con estos temas de realmente desde la sociedad. Si no tocamos ese tema de educación integral de la sexualidad, pues estamos fritos. Y ahorita Morena tiene todos los elementos legales y políticos para hacerlo, para lograrlo. Creo, lamentablemente, con mucha pena. no los está consultando.
Bueno, muchas gracias, David, por esta reflexión. Muchas gracias, Toño. Nada más una última pregunta, porque yo ya estoy tirando tus libros. ¿Dónde, cómo los conseguimos? Va a haber rifa, va a haber plática, se vende, se subasta, los aventamos y quien los cache. ¿Cómo le hacemos?
Los que traemos aquí pueden tomar cada quien uno, no hay problema. Este es un proyecto que es del PRD, pero que lo hacemos con base en toda la normatividad que exige el INE. Es dinero público, por lo tanto es de ustedes, no tiene costo, no se vende. Y yo les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, en las personales, @AntonioMedina41, que es mi Twitter. Y el 41 es por la edad. No, no sé. Bueno, ya se imagina por qué es. Reivindicando el 41. Y bueno, el espacio está abierto. En el cambio que viene, pues seguramente estaremos en otro espacio, pero yo estoy seguro que el PRD va a seguir trabajando estos temas. Todos los materiales que generamos están ahí. ¿Vale? Gracias.
Muchas gracias. El acto protocolario ya viene, que es Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a David Sánchez Camacho por su destacada participación como ponente en la presentación del libro Revolución Arcoíris, en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, 41 SAFO. Y bueno, pues es reconocimiento con unos libros que nos da Quimera Editores y un regalo de Apolo Ventura, que son nuestros patrocinadores. De la misma manera, le otorgamos a Antonio Medina Trejo este reconocimiento por su destacada participación como ponente en la presentación de este libro, Revolución Arcoíris.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.